Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere. Si aquí algo puedo hacer, tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América Andina. Hoy vamos a tener un programa salpicadito en La Bruja de las Palabras. Va a haber de todo un poco. Y yo le voy a contar en qué va a consistir el programa de hoy. Porque en estas épocas del año, yo me imagino que usted no se va a quedar al lado de la radio todo el tiempo. Por ahí se quiere ir a bailar al patio un rato y vuelve cuando usted sabe que viene la parte que le interesa. Bloque 1, Atahualpa Yupanqui contando alguna cosa de Jujuy y contando su experiencia con Edith Piaf, cantaron juntos, y también Galeano. Bloque 2, una entrevista de 10 minutos a Juan Carr y también más Galeano, una entrevista casi íntima, donde Galeano habla acerca de su escritura. Bloque 3, inteligencia animal, la historia de un loro y de un chimpancé, el loro Alex y el chimpancé Washoe. Bloque 4, va a estar Víctor Hugo Morales, Juan Carr y algún temita acerca de, un tema un poco más político, acerca del resentimiento, la indiferencia y algunas cositas así, más difícil de explicar que de decirlo. Y vamos a comenzar ya mismo este primer bloque con una entrevista a Atahualpa Yupanqui. Es un fragmentito de 2 minutos más o menos, en una entrevista que dio a Atahualpa Yupanqui a la televisión española, al programa A Fondo. No recuerdo el nombre del periodista, que es muy conocido. Y nos va a contar algo que le pasó en Jujuy, Vamos a ver.
Ha señalado Atahualpa de pasada a alguno de sus libros que están aquí sobre la mesa. Este es el titulado El canto del viento, que es uno de sus libros más importantes.
Mi primer maestro, El viento.
El viento.
Claro.
Del cual vamos a hablar después. El payador perseguido. Cerro Bayo, libro dificilísimo de encontrar porque está agotado como casi todos estos libros.
Y ese es el primero.
Este es el primero, es un libro de poemas.
Está hecho en la frontera con Bolivia, en la provincia de Jujuy.
Poemas del Cerro, publicado precisamente en Jujuy.
Sí.
Editorial Riva y compañía, se llama Piedra Sola.
Sí.
Este es quizá el libro.
Mi primer libro, el año 39.
Piedra Sola se titula el primero, claro, de los poemas.
Había una montaña, hubo un rayo. Había una montaña, el Cerro Negro. El Cerro Negro le llamaban, en la provincia de Jujuy. Y en una tempestad, un rayo, una cosa así, algo pasó, que al otro día rodó una piedra enorme, que incluso tenía esta figura como de una, parecía una estatua, sobre la cima de la montaña, se quebrajó con el rayo, con el fenómeno sísmico, y rodó, pero 2 kilómetros hasta la orilla de un camino. Y quedó una piedra como de 11 metros de alto.
Solitaria.
Ahí quedó apretado una peña enorme, como una casa de 2 pisos, de 2 plantas, quedó ahí. Entonces yo pensé, y ahí salió esto, cuando estabas allá, era objeto de admiración para el, en aquel tiempo no había turismo, pero para todo el que pasara, qué hermoso, qué interesante aquello. Pero recién resultó útil cuando se cayó y estuvo abajo, porque era sombra para el que pasaba. Ahí hacían la comida los arrieros, los que cuidaban ovejas, los que calentaban la sopa para dar, la mujer que calentaba, la india que calentaba la sopa para darle a su marido pastor. ¿A dónde? A la sombra de la piedra sola. Le llamaban la piedra sola. Y ahí salió este libro. Recién fue útil cuando estaba abajo en el llano. Cuando estaba erguido allá arriba, era solo un paisaje. Era paisaje. Fue útil abajo.
Fue útil abajo, ¿eh? Allá arriba, todo muy bonito, pero no le servía a nadie. Vamos ahora a escucharlo a Atahualpa contando su experiencia en Europa con Edith Piaf. Edith Piaf, yo no sé mucho de Edith Piaf, pero era una cantante de hace 60 años, muy famosa, muy carismática. No sé, como si fuera el Gardel de Francia, una cosa así, convocaba muchísima gente. Así que vamos a ver cómo fue la historia de Atahualpa Yupanqui en París.
Ahora, probablemente cambia su vida de una manera importante a raíz de su primer viaje a Europa en 1948, sí. París, donde se presenta usted en un espectáculo al lado de Edith Piaf.
Sí, yo estaba viviendo en casa de Paul Éluard, sin trabajo. Es decir, sin trabajo, sin... No me conocía París. Yo había estado en Hungría, en Budapest. Había ido al instituto de Kodály Zoltán. Kodály Zoltán, o como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido, Zoltán Kodály, era el maestro de Béla Bartók. Y además era un hombre muy vinculado a los gitanos, a los cíganos húngaros. Y conocía mucho la música, profundamente, hay mucho texto, mucho libro. Y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano y la música mayar pura. Es enorme la diferencia. ¿Y cuáles razones? Y me quedé ahí 3 meses en el instituto, mirando, charlando con el doctor Szabolcsy-Bence, doctor en música, Szabolcsy-Bence. Me enseñó mucho. El viejo Kodály, un viejo canoso de 2 metros de alto, honorable ciudadano, llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto, íbamos por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest, se llama Budapest. Yo vivía en Pest, la zona industrial. Este fue el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en Pest, donde podía ganarme la vida. Y ahí estuve entre gitanos, en Tisavidak. Ahí estuve un tiempo, 3 meses, y aprendí bastantes cosas. Me encontré con un señor, Rax Aladar, era concertista de chémbalo, y me mostraba programas. Stravinsky escribió un concierto en París para chémbalo y orquesta, y él lo tocó en París, allá en el año 20, con gran honor, me decía. Y no me daba la mano, tenía las manos enguantadas. Este gitano de 70 años o más, perdone que no le dé la mano porque no puedo dar la mano, porque mis manos están para el chémbalo. Y ya tenía muchos años encima. Lo respeté, muy honorable, y no le di la mano. Me conversó y me enseñó cosas. ¿Sí? Y a la vuelta, yo tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas. Y un día me dijo, mañana no tomes compromiso, vas a cenar con... Ve a casa a cenar una gente que creo que es interesante y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Y toqué. Y era una pequeña señora, Edith Piaf, y me preguntó, ¿dónde trabajas? Y le digo, ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice, no, París tiene que escucharte. Sí, claro. Alguna vez, le digo, alguna vez será, alguna vez será. No, te tiene que escuchar. Yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Esos eran los programas. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, Marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió. Cosa que un enorme honor. Cerrar el espectáculo.
Rara generosidad en las vedettes.
Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás.
Le ciel bleu. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je m'en fous du monde entier tant que l'amour.
Y mire usted, justo se cumple mañana el 75 aniversario de la muerte de Carlos Gardel, y esta era la Gardel de Francia, el gorrión de París, que con esa grandeza de los grandes, valga la barbaridad en mi expresión, le cede la segunda parte del recital al que era casi un desconocido, Atahualpa Yupanqui. Vamos a dar vuelta a la página. Nos vamos a venir al Teatro Mitre en San Salvador de Jujuy. Hace cosa de un mes y piquito estuvo con nosotros Eduardo Galeano allí en el Mitre. Hemos nosotros comenzado a pasar en algún momento aquellos audios. Ahora vamos a escuchar otra parte del audio de Mitre, el audio de Galeano en el Mitre, agradeciéndole a la Fundación Séptimo Arte que nos lo cedió. Vamos.
Primer país libre, de veras libre, independiente y libre de las Américas, no fue Estados Unidos, como dicen que fue, sino Haití. Porque cuando los Estados Unidos se liberaron del poder colonial británico, tenían todavía y siguieron teniendo 650.000 esclavos. Y una nación que tiene 650.000 esclavos es libre para todos los demás, pero no para ellos. Digo yo, no sé, se me ocurre. Dicho sea de paso, un pequeño agregadito. Hubo un founding father, como llaman, un padre fundador, que la historia oficial olvidó. La historia oficial es implacable, condena a la amnesia a los que no convienen, a los que no es bueno que se sepa que existieron. Este hombre, que era el más rico de los patricios de Virginia que se alzaron contra el Imperio Británico, se llamaba Robert Carter, y era el más rico de todos los que se alzaron, y tenía una cantidad de esclavos, centenares de esclavos. De todos los fundadores de la patria, los Founding Fathers, él fue el único que liberó a sus esclavos. Y no los liberó de golpe, de pronto, lo que hubiera sido una crueldad, arrojarlos a la intemperie, a la calle, a la miseria. No, los liberó de a poquito, consiguiendo, logrando para cada uno de ellos alguna ocupación, un empleo, un destino. Pero los liberó a todos. Y eso fue imperdonable. Cometió un pecado imperdonable. Fue abandonado por sus compañeros de lucha, por la Revolución Americana, y fue también maldito por sus vecinos, por su familia, por sus amigos, por todos, y por la historia, claro, que lo condenó a la amnesia absoluta. Nadie recuerda su nombre. pero era el nombre más digno de memoria. El mejor de todos fue olvidado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se miden las cosas por el éxito. O las personas, cuando se miden las personas por el éxito. Eso es como incurrir en aquella confusión que el poeta español, mi maestro, Antonio Machado, había definido también cuando decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Una cosa es el precio que tenés y otra tu valor, muy diferente a veces del precio que te otorga el mercado. Eso vale para las cosas y para las personas también. Y este que era el más valioso de todos, Robert Carter, fue sepultado en el olvido, como a menudo ocurre con la historia oficial. Pero volviendo al tema de Haití, Haití también fue maldita por ser un país de esclavos, de negros esclavos, y porque esos negros esclavos humillaron a Napoleón Bonaparte. Le mataron a 18 oficiales y le ganaron la guerra. Y en 1804 Haití fue la primera nación de veras libre y de veras independiente. Lo pagó carísimo. Durante un siglo y medio, créase o no, Haití tuvo que pagar a Francia una indemnización por el crimen de haberse declarado libre. O sea, el otro pecado imperdonable, como en el caso de Robert Carter, cometió el imperdonable pecado de la dignidad, se convirtió en nación, liberó, los esclavos se liberaron, y eso obligó al país a pagar una indemnización por el daño que le había hecho Francia. Era la colonia más rica de Francia, la perla de la corona. Durante un siglo y medio pagó esa indemnización, que en términos de ahora son de miles de millones de dólares. Yo fui uno de los firmantes de una carta inocente pero necesaria, que le propuso a Sarkozy devolverle a Haití la plata que le deben. Y Sarkozy, que estaba muy ocupado por algún conflicto conyugal o por los problemas que tiene con los gitanos, que como se sabe son perversísimos, no contestó nunca a nuestra humilde demanda. Otro ejemplo de independencia maldita, en este caso independencia exterminada, masacrada, fue el caso del Paraguay, lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Que merecía llamarse la Guerra de la Triple Infamia, de la que fuimos lamentables protagonistas, uruguayos, argentinos y brasileños. Y el Paraguay fue arrasado, exterminada la población masculina y buena parte de la femenina, a lo largo de 5 años de guerra, por el delito de ser el único país de veras independiente de América Latina y el único que no estaba atado, hipotecado por las deudas a la banca británica. Paraguay de los López contrataba técnicos ingleses y también de otros lugares de Europa al servicio de la siderurgia nacional, del ferrocarril, que fue el primer ferrocarril de América del Sur. Y era un ferrocarril del Estado, un ferrocarril público, donde habían hecho su aporte los técnicos europeos. Pero la diferencia estaba, Paraguay no actuaba al servicio de esos europeos que llegaban, sino que al revés, los contrataba y los europeos vivieron alegremente allí, compartiendo la aventura de la independencia de verdad, que fue la independencia del Paraguay. La pagó carísimo. La pagó carísimo, por volver a hablar de Sarmiento, cuando recibió el parte militar de la victoria en Paraguay, que Mitre había anunciado que eso sería una cuestión de un par de meses nomás, y duró 5 años. Los paraguayos resistieron hasta el último. Digna de un Homero, esa proeza, esa trágica proeza, que Sarmiento festejó así. Ordenó a la banda de música que tocara serenatas y escribió: es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Lo que lo salvaba era que había fundado la Sociedad Protectora de Animales. Indicaba que había un buen corazón latiendo en aquel pecho.
Este fue Eduardo Galeano en el Teatro Mitre, aquí en Jujuy. Ahora damos otra vez vuelta a la página, rumbo a otro temita, porque hoy es el Día del Payaso. Yo no sé si es cierto, me parece un invento. Hay día de cualquier cosa hoy, pero me parece fenómeno el Día del Payaso. Vamos a dedicarle el tema musical siguiente a nuestro operador, Gabriel Campos, que yo igual se lo pensaba dedicar así para joderlo, ¿no? Pero me dijo que el laburo de payaso, esas tantas cosas que hace uno cuando es joven, se puso la narizota y dale que te va, los zapatos grandes también, supongo, bueno, lo que había, aquí en la ciudad de Jujuy. Así que si usted tiene un mal recuerdo de algún payaso, ese era Gabriel Campos. Este tema que vamos a escuchar, el primer long play de Los Gatos, y yo me acuerdo que cuando lo escuché, fue como que se corría un telón. Fíjese lo que fue aquella generación hippie. Hoy es inimaginable, pero nadie hablaba de la otra cara de la moneda. Nadie hablaba de que los payasos, aparentemente tan risueños y la alegría, qué sé yo, también tenían un lado oscuro y en realidad se la pasaban llorando.
Ayer en una función un payaso me hizo reír. Yo era feliz, él no era feliz. Los payasos no saben reír. Cuando menos lo esperé, una lágrima dejó caer. Dime, payaso, dime por qué los payasos no saben reír.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Toda la gente aplaudió y nadie cuenta se dio. Ellos no saben, un payaso no ríe, los payasos no saben reír. Hoy leí las noticias de hoy, un anciano sin vida quedó. Es el mismo payaso que ayer me hizo reír, los payasos no saben reír. Payasos no saben reír, te harán feliz y te harán divertir, pero ellos no saben reír, ellos no saben reír, ellos no saben, ellos no saben, ellos no saben reír.
Enseguida regresa la Bruja de las Palabras.